Esta es tu historia preferida. Llama a todos para que la escuchen. Aquí están la tía Elena y el tío Daniel.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes?
¿Qué tal, chicos y chicas?
Estamos muy contentos de estar con ustedes de nuevo.
Y ahora el tío Daniel nos relatará otra de sus interesantes historias tomada de la Sagrada Escritura. ¿Cómo la titulas, tío Daniel?
La historia para hoy es la quinta de la serie de Daniel y se encuentra en el cuarto capítulo del libro de Daniel. Yo titulo esta historia Bestia por siete años. Y Nabucodonosor, rey de Babilonia, llamó al escribano de la corte.
Escribano, yo quiero que escriba un pequeño pergamino. Usted lo escribirá por mí. Debe colocarse y proclamarse en cada villorrio y en cada ciudad de manera que cada persona pueda leerlo o tenga alguien que lo lea.
Entiendo, su majestad.
Le voy a dictar lo que ha de escribir. ¿Está listo?
Sí, su majestad.
Yo, el rey Nabucodonosor, deseo paz y prosperidad a los hombres de todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan la tierra. Quiero que sepan ustedes las cosas tan maravillosas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Qué grandes son sus prodigios y milagros. Su reino durará por siempre y su poder continuará de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, vivía tranquilo en mi palacio y no me faltaba nada. Prosperaba con la alabanza y el honor, la gloria y la riqueza. Pero una noche, estando ya acostado, tuve un sueño que me espantó. Y los pensamientos y visiones me llenaron.
Nabucodonosor, Nabucodonosor, despiértate, despiértate.
¿Qué pasa?
Despiértate. Ay, debes haber estado soñando.
¿Quién eres tú? ¿Quién?
Yo soy la reina y tú estás en el palacio real. ¿Recuerdas?
Ay, debo estar soñando. Fue algo terrible, terrible.
La última vez que tuviste un sueño ni pudiste recordarlo. Daniel te tuvo que decir lo que había soñado.
Esto lo recuerdo perfectamente bien. Y fue terrible. Debe tener algún significado aterrador.
¿Esas cosas que te aterraron te pasaban a ti?
No en el sueño. Pero se referían a mí. De eso estoy seguro. Yo tengo que saber exactamente qué significa.
¿Por qué no me cuentas el sueño? Me gustaría oírlo.
Bueno, para comenzar vi un árbol. Un árbol muy alto que estaba en medio de la tierra. El árbol creció y se hizo muy grueso. Su copa tocaba el cielo y se extendió sobre toda la tierra. Eran tan hermosas sus hojas y tan abundante su fruto que bastaba para alimentar a todos. Las bestias del campo se ponían a su sombra. En sus ramas hacían nido las aves y la vida de todo el mundo dependía de él. El árbol daba consuelo y felicidad a toda la tierra. De repente, vi un ángel centinela que bajaba del cielo y habló en voz alta. Recuerdo sus palabras exactas.
Echen abajo el árbol. Córtenle las ramas. Quítenle las hojas. Esparzan sus frutos. Que huyan las bestias que están a su sombra y las aves que están en sus ramas. Pero dejen en tierra el tronco y sus raíces, sujeto con cadenas de hierro y de bronce, y déjenlo entre la hierba del campo. Que caiga el rocío sobre él y que comparta con las bestias la hierba del campo. Que su mente se trastorne y se vuelva como la de un animal, y que ese mal le dure siete años.
Yo no veo nada tan terrible en ese sueño.
Tú no ves nada terrible, pero ¿qué sucede si se refiere a mí?
Tú eres el rey. Ordena a tus sabios que te interpreten el sueño. Entonces sabrás exactamente qué es lo que va a pasar. ¿Por qué no mandas a llamar a Daniel?
No. Primero le daré una oportunidad a los otros sabios.
Pero ellos te fallaron antes.
Sí, pero esta vez yo me acuerdo del sueño y parece tan explícito y definido que estoy seguro de que me lo pueden interpretar. Lo primero que haré en la mañana será llamar a los sabios. Y ahora voy a tratar de seguir durmiendo. ¿Tiene todas las cosas, escribano?
Sí, su majestad.
Bien. Por lo tanto, temprano en la mañana, doy este decreto, ordenando que todos los sabios de Babilonia comparezcan ante mí para contarles el sueño y para que me den su interpretación. Y vinieron los magos, los encantadores, los astrólogos y los sabios. Sabios, si ustedes en verdad son sabios, son miembros de mi corte, ustedes forman parte de mi consejo privado, que es en quienes más confío. No se maravillen que los mandé a llamar. Maravíllense más bien que yo, Nabucodonosor, rey de Babilonia, soy perdonador y paciente. Porque en verdad, ¿acaso me he olvidado que han fracasado en decirme el secreto de mi último sueño?
¿Tuvo otro sueño, su majestad?
Sí, señor.
Díganos el sueño, oh rey, y le diremos su interpretación.
Bueno, en mi sueño vi y contemplé un árbol que estaba en el mismo centro de la tierra. Este es el sueño que tuve. Por lo tanto, sabios, mostradme su interpretación.
Sí, señor, lo haremos, su majestad. Sí, lo interpretaremos.
Verdaderamente lo interpretaremos. Y si le place a su majestad recuerda el sueño excepcionalmente bien y lo describió mejor de lo que podría serlo un escribano profesional.
Eso es verdad. De veras que sí, verdaderamente.
Sí, pero ¿qué significa? ¿Qué significa el sueño?
¿Quisiera su majestad volvernos a relatar el sueño?
En mi sueño contemplé y vi un gran árbol en el mismo centro de... Pero ustedes no pueden interpretarlo. Ustedes están ganando tiempo.
Pero si solamente su majestad nos lo...
Estoy seguro que ya se lo conté. ¡Basta de farsa! Escribano, mande llamar a Daniel. Creo que él debe estar en el ala sur del palacio. Dígale que venga aquí enseguida.
Sí, su majestad.
Sí, le agrada, su majestad. Debo retirarme. Tengo mucho que hacer en el templo. Con el permiso de su majestad, me retiraré.
Y nosotros tenemos enseguida una...
¡No! Ustedes se quedarán aquí. ¡Todos ustedes! Quiero que escuchen a un hombre que es en verdad un sabio. ¡A Daniel!
¡Que viva el rey para siempre!
Daniel, anoche soñé otro sueño. Ninguno de los sabios de mi reino me lo ha podido interpretar, así que te mandé a llamar. Tú podrás interpretarlo porque en ti está el espíritu del Dios Santo y ningún secreto te es oculto.
Como desee el rey, mi señor.
Bueno, Daniel, cuando me dormí, sobre mi cama tuve un sueño y contemplé un árbol. Ese fue mi sueño, Daniel. Y te encargo que me lo interpretes. Pues los sabios de mi reino no son capaces de darme su interpretación. Pero tú podrás hacerlo, porque en ti está el espíritu del Dios Santo.
Entonces Daniel permaneció en silencio, horrorizado por el terrible significado del sueño.
¡Que viva el rey para siempre! El sueño que soñaste es... Si le place a su majestad, preferiría no decirle su significado.
Yo deduzco que el sueño tiene un significado malo. Es malo para mí, Daniel.
Mi señor, que todo lo que el sueño significa recaiga sobre los enemigos de su majestad.
¿Es tan malo?
Oh, rey, el Dios del cielo ha colocado sobre mí el solemne deber de revelarle el juicio que está a punto de caer sobre su majestad, debido a su orgullo y arrogancia.
No permito que nadie me hable así. Yo soy el rey, y yo... Ay, muy bien, Daniel. Continúa.
Yo siento todo esto, su majestad. Pero yo debo interpretar el sueño correctamente, sin hacer caso de lo que usted me pueda hacer. Su majestad debe darse cuenta del terrible contenido del sueño.
Temo que sí, Daniel. Temo que sí.
El árbol que vio su majestad, que crecía y se hacía fuerte, a cuya sombra se arrimaban las bestias del campo y en cuyas ramas hacían su nido las aves. Ese árbol es, su majestad, es... usted.
¿Eh?
Usted ha llegado a ser un gran monarca y su dominio se ha extendido sobre toda la tierra.
¿Por qué no pensamos eso?
En su sueño, su majestad, vio un santo ángel centinela que bajaba del cielo y decía: echen abajo el árbol y destrúyanlo, pero dejen en la tierra el tronco y sus raíces, sujeto con cadenas de hierro y de bronce. Que comparta con las bestias la hierba del campo durante 7 años.
Si el árbol me simboliza a mí, entonces, ¿cuál es el significado de cortarlo?
El reino será quitado de usted, oh rey.
Pero eso del tronco y las raíces en la tierra, ¿qué significa, Daniel?
Significa que se le devolverá a su majestad el reino.
Mis raíces quedarán allí para volver a brotar. ¿Es así?
Sí, su majestad.
En el sueño, él, es decir, yo, iba a comer hierba. Y su mente se iba a trastornar y volverse como la de un animal. Y el rocío iba a caer sobre él hasta que pasaran 7 años. ¿Qué significa todo eso?
Su majestad será separado de la gente y vivirá con los animales.
¿Con los animales? ¿Con las bestias del campo?
¿Yo? Es el decreto del Altísimo, su majestad.
¿Cuánto tiempo seré semejante a un animal?
Hasta que pasen 7 tiempos o 7 años, su majestad. Hasta que reconozca que el Dios Altísimo tiene poder sobre todos los reinos humanos y que pone como gobernante a quien él quiere. Pero sepa esto, su majestad. La orden de que se dejara en tierra el tronco y sus raíces significa que se devolverá a su majestad el reino cuando su majestad haya reconocido que Dios es el que tiene el poder aún sobre el reino de su majestad.
Daniel, son verdaderas estas cosas. No hay forma de modificar el decreto de tu Dios.
Oh, rey, acepte usted mi consejo. Actúe con rectitud y no peque más. Ponga fin a sus maldades y muestre misericordia con los pobres. Tal vez así pueda su majestad seguir viviendo en paz y prosperidad.
Así lo haré, Daniel.
Durante un tiempo, la impresión de la advertencia y el consejo de Daniel tuvieron efecto sobre Nabucodonosor. Pero al pasar las semanas y los meses, el rey dio rienda suelta a su orgullo hasta que perdió la confianza en Daniel y en su interpretación del sueño, y se rió de sus antiguos temores.
Querida, mira a tu alrededor. ¿Qué es lo que ves?
¿Qué veo? Muchas cosas. Muchas cosas hermosas. Oh, las altas y poderosas murallas de Babilonia, que no tienen rival en el mundo. Veo magníficos edificios, calles bien trazadas, gente feliz. En pocas palabras, mi querido esposo y rey, veo Babilonia. Babilonia, la hermosa ciudad. La ciudad que es la admiración y la maravilla del mundo.
¿Qué significa todo eso?
Para mí, querido, significa que el Dios del cielo te ha dado talentos extraordinarios. Ha decretado que gobiernes la nación más poderosa de la tierra. Te ha bendecido y te está bendiciendo.
Vuelve a repetir eso, por favor.
El Dios del cielo le ha dado a mi...
Eso es lo que pensé que dijiste. El Dios del cielo no ha hecho nada por mí. Lo hice todo por mí, yo mismo. Yo edifiqué Babilonia. Yo extendí mi reino hasta los 4 puntos cardinales de la tierra. Lo hice yo. ¡Yo solo!
Pero pensé que le habías dicho a Daniel que fue su Dios.
No importa lo que yo le dije a Daniel. Eso fue hace muchas semanas. Ahora veo que no fue nadie sino yo. ¡Yo! El rey Nabucodonosor. El gobernante de la tierra. El arquitecto extraordinario. ¡Yo! ¡Yo, entiendes! ¡Yo! ¡Yo!
Hola, amiguitos. Muchos de ustedes han oído hablar acerca de nuestro Club Centinelas de América y otros ya son miembros. Pero para los que aún no son miembros o no han escrito todavía, queremos invitarlos a que lo hagan. Solo envíen 2 fotos tamaño carnet, nombre, edad y dirección a Tu Historia Preferida, apartado 260, San José 2120, Costa Rica, Centroamérica. Y nuestros oyentes en Sudamérica pueden dirigirse a Tu Historia Preferida, casilla número 1423, Cochabamba, Bolivia. Nuevamente nuestra dirección, Tu Historia Preferida, apartado 260, San José, 2120, Costa Rica, Centroamérica. Nuestros amiguitos en Sudamérica pueden escribirnos a casilla número 1423, Cochabamba, Bolivia. Y ahora volvamos al tío Daniel y a su historia para hoy titulada Bestia por siete años.
Nabucodonosor, rey de Babilonia, había determinado en su corazón obedecer el consejo que le había dado Daniel de que actuara con rectitud. Pero al transcurrir las semanas y los meses, el rey dio rienda suelta a su orgullo hasta el punto que perdió su confianza en la interpretación que Daniel le había dado del sueño y se rió de sus antiguos temores.
¡Escribano! ¡Escribano! ¡Que viva el rey para siempre!
Envía mensajeros a todos mis consejeros, excepto a Daniel y a sus tres compañeros. Convócalos para una reunión especial de consejo mañana al mediodía.
Sí, su majestad. ¡Que viva el rey para siempre!
Ustedes son los consejeros oficiales de la corona. Sepan esto. Yo aún soy el rey de Babilonia. Aún soy el dueño de mi destino. No obedezco ni le rindo homenaje a nadie. Estoy cansado de hacer caso al consejo de Daniel y de adorar a su Dios. Desde aquí en adelante, solo escucharé mi propio consejo y obedeceré mis propias palabras y adoraré a nuestros propios dioses.
¡Que viva el rey para siempre!
¡Que viva el rey para siempre! ¡Que viva!
Había transcurrido justo un año desde el día en que el rey Nabucodonosor había tenido el sueño y se paseaba feliz por el palacio real.
Jefe de los consejeros, he tomado una decisión importante.
Sí, su majestad.
¿Ha existido alguna vez un monarca con más poder del que yo poseo?
Oh, no, nunca, su majestad.
No soy yo, el gran constructor de todos los tiempos.
Ni Nimrod con su torre de Babel sabía nada acerca de edificar comparado con usted, su majestad.
Ah, mi querido sabio, por lo tanto exhibiré mi grandeza para que la admire todo el mundo. Si antes fui bondadoso, justo y misericordioso, seré ahora duro y opresor. Impondré sobre mi pueblo un impuesto tan elevado como nunca lo han pagado en lo pasado. Y usaré ese dinero para construir el mayor monumento a la grandeza que alguna vez se le haya ocurrido a alguien. Construiré otro jardín colgante.
¿Otro más, su majestad?
Sí.
Pero, su majestad, usted ya ha construido el jardín colgante más hermoso del
mundo. Ah, pero ninguno será como este. Será una de las maravillas del mundo. Un monumento para mí. Nabucodonosor, el monarca del mundo.
Sí, su majestad. ¡Que viva el rey para siempre!
¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con mi gran poder como capital de mi reino? Y para mi gloria de mi majestad.
Oh rey Nabucodonosor, ha llegado el tiempo señalado para tu juicio. Tu reino ya no te pertenece. Serás separado de la gente y vivirás con los animales. Comerás hierba como los bueyes durante 7 años, hasta que reconozcas que el Dios Altísimo tiene poder sobre las naciones y que le da el reino a quien Él quiere.
Su majestad, usted, el trueno, el rayo lo hizo. Pero yo no vi rayo, más bien vi algo semejante a una poderosa voz del cielo. Su majestad, ¿pero qué es esto? ¡Salga! ¡Salga! ¡Escribano! ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Socorro! ¡Socorro! Su majestad, salga de encima de mí. ¡Socorro!
¿Está mal, señor?
¡Sí, guardia! ¡Su majestad!
¿Está algo mal con su majestad, señor?
¡Se ha enloquecido de repente! ¡Se ha vuelto insano! ¡Sujétenlo!
No, señor. Yo no voy a tocar a su majestad.
Llame a sus hombres y ordénales que sujeten a su majestad y que lo lleven adentro del palacio.
No puedo, señor. Son órdenes estrictas. Nunca debemos tocar a su majestad so pena de muerte.
Pero no debemos permitir que vean a su majestad en esta condición.
Lo siento, señor.
Entonces cierre las puertas y las entradas para que quede encerrado en esta parte del palacio y el jardín.
Sí, señor.
Hágalo enseguida.
Sí, señor.
Llamaré a una reunión de emergencia del cuerpo de consejeros.
Eso es lo que pasó, caballeros. ¿Qué es lo que debemos hacer?
¿Dice usted que él repentinamente se volvió loco? Completamente loco.
Los ojos de su majestad se volvieron indiferentes, inhumanos. Sus dedos crecieron como si fueran garras y comenzó a actuar como un loco. Como un animal.
¿Podría ser eso el pimiento del decreto del dios de Daniel?
Yo también pensé en eso, pero no puede ser. Quiero recordarle que estamos aquí para decidir lo que vamos a hacer con su majestad. No para debatir por qué o cómo sucedió.
De acuerdo a nuestra ley no podemos hacer nada. No nos vamos a atrever a destronar a Nabucodonosor y colocar en el trono a alguien del consejo privado de su majestad. Por otro lado, es obvio que tal como está ahora, no puede seguir gobernando.
También parece imprudente permitir que vean a su majestad. Muy pronto se sabría lejos y cerca y nuestra influencia en los asuntos mundiales terminaría. Egipto se rebelaría. Tiro, Judá, Armenia, todos se rebelarían y Babilonia como un imperio mundial se derrumbaría.
Debemos evitar eso a toda costa.
Sí, pero ¿cómo?
Al interpretar el sueño, ¿no dijo Daniel que Nabucodonosor viviría como una bestia entre las bestias?
Eso resolvería nuestro problema.
Pero querido colega, podría darse el caso de que su majestad no sobreviva comiendo y durmiendo con las bestias. Seríamos nosotros los que tendríamos que nombrar un sucesor.
Todos los que estén en favor de que saquemos a su majestad de Babilonia y que lo pongamos con las bestias del campo, que lo manifieste.
Yo estoy de acuerdo.
Sí, estamos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo.
¿Por qué no pican los peces, padre?
¿Quieres que nos vayamos a casa?
No, todavía no. Al menos quiero pescar un pez.
Bueno, nos quedaremos una hora más, ¿de acuerdo? Después nos iremos.
Muy bien, papá. ¡Padre, mira! ¿Qué es eso?
¿Qué es qué?
¡Aquel animal!
Yo no lo sé. Casi se parece a un hombre.
Está comiendo hierba como si fuera una vaca. Y tiene unas garras como si fuera un ave. Y anda a cuatro patas, como si fuera un león.
¡Oh! Ahora sé qué es. Es un hombre. Aquel, hijo mío, es el rey de nuestra gran Babilonia, el rey Nabucodonosor.
¿Y cómo puede ser esa cosa un rey?
Ahora no está reinando desde que está en esa condición, pero mientras viva, él es rey. Así es la ley.
¿Y cómo llegó a convertirse en eso?
Se dice que es un castigo. Parece que se atribuyó a sí mismo todo el crédito por edificar el gran reino de Babilonia. No quiso reconocer que el Dios Altísimo tiene poder sobre las naciones de la tierra y lo da a quien él quiere. Así que Dios lo humilló.
¿Hizo un Dios eso? ¿Tienen los dioses en realidad tanto poder?
Parece que el Dios de Daniel, el Dios creador, tiene poder.
A pesar de todo lo que hicieron los consejeros de Nabucodonosor, muy pronto el mundo se enteró de la condición de Nabucodonosor. Durante 7 años, el mundo lo supo y se maravilló. Durante 7 años, el que una vez fuera un poderoso monarca, durmió, comió y vivió con las bestias del campo. Al fin de los 7 años...
Mis uñas son como garras. Mi piel es como la piel de un animal. El sueño, Daniel, el sueño. Yo estaba equivocado. El Dios del cielo tiene el dominio en el reino de los hombres. Él pone reyes. Él los quita. Él crea. Él destruye. Grande y poderoso es el Altísimo. Su poder durará para siempre. Su reino permanecerá de generación en generación. Él actúa según su voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. No hay nadie que pueda oponerse a su poder. Grande y poderoso es tu nombre, oh Dios de Daniel. Te agradezco por la grandeza de tu poder y por la justicia.
Oí decir que el rey está de vuelta, que se ha sanado.
¡Nabucodonosor ha vuelto! ¡Ahora volveremos a tener rey otra vez! ¡Nabucodonosor ha regresado!
¡Se ha sanado! ¡Una vez más se sienta en el trono de Babilonia!
¡Regresó hoy! ¡Que viva el rey para siempre!
¡Viva Nabucodonosor, rey de Babilonia!
¡Que viva el rey para siempre!
¡Que viva!
¿Pero ha regresado?
Sí, volvió hoy.
¿Y está curado?
Está como siempre fue. Ambicioso, lleno de energía, sabio e inteligente.
¿Aún somos nosotros sus consejeros especiales?
Eso está por verse.
¿Es por eso que se ha convocado a la asamblea de consejeros privados de su majestad a una sesión?
Oh, no. Su majestad el rey ha convocado una asamblea general para todos sus súbditos. Tiene un anuncio especial que hacer.
Damas y caballeros, consejeros, príncipes y todos los habitantes de Babilonia, el rey Nabucodonosor en persona va a hacer un anuncio importante.
¡Querida viva el rey!
Yo, Nabucodonosor, rey de Babilonia, aprovecho esta oportunidad para hacer saber a todos que el Dios del cielo es poderoso y justo. Sus obras son verdaderas. Sus caminos son justos. Yo era orgulloso, pero él me humilló. Ahora pues, yo alabo, honro y glorifico al Rey de Reyes, al Dios que creó todas las cosas.
Esa proclamación pública, en la cual el rey Nabucodonosor reconoció la misericordia, la bondad y la autoridad de Dios, fue el último acto de su vida que quedó registrado en la historia sagrada.
Y bien, amiguitos, recuerden escribirnos solicitando ser miembros de nuestro club Centinelas de América. Solo envíen dos fotos tamaño carnet y así recibirán su carnet de identificación de nuestro club. También las emocionantes lecciones Aventuras en la Historia Sagrada.
Y recuerden que al terminar las lecciones les enviaremos un casete de tu historia preferida, una foto de tía Elena y tío Daniel, y calcomanías y un lindo certificado de graduación.
Así que escriban ahora mismo. Solo envíen dos fotos tamaño carnet, su nombre, su dirección y edad, bien claros, a Tu Historia Preferida, apartado 260, San José, 2120, Costa Rica, Centroamérica. Nuestros amiguitos en Sudamérica pueden escribirnos a Tu Historia Preferida, Casilla 1423, Cochabamba, Bolivia.
Esta ha sido Tu Historia Preferida. Una historia que demuestra cómo Dios te puede ayudar a alcanzar lo mejor en tu vida. Presentada por la tía Elena y el tío Daniel, que les dicen...
Hasta la próxima, amigos.
Que el Señor les bendiga.